ahorro en el derroche, donde irá el dios mutante tras abandonar el bosque, donde van las madres que atendieron la llamada, despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas, guiaron pisito en la calle Elfo. Pisito en la calle Elfo. Llega con el ruido, con los muertos y las fieras, paren quietos, hoy no hay deberes. ¿Cuál es el telar ahora? ¿Quién la tejedora? ¿Quién hará de paso hasta estallar? Ahí es.
Buenas, buenos días, un viernes más. Un viernes más y nos quedarán muchos, si Dios quiere. Y si la guerra nos permite, porque Virgen Santa la que está cayendo. Y bueno, puede ir a peor, puede ir a mejor, no lo sé. Yo sinceramente me preguntan, ¿y cuánto puede durar? Pues no tengo ni idea. Hay varios indicadores, claro, no, este es un programa de economía y finanzas, y hay varios indicadores de cómo pueden... Si esto va a durar mucho, va a durar poco, pues un poco el precio del petróleo. Y además hay, como nosotros siempre vamos por delante, ya hemos hablado durante dos o tres programas del tema del Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan ustedes cuando nadie hablaba de esto y decíamos, cuidado que vienen por aquí las bofetadas? Y lo comentábamos. Con lo cual yo hoy creo que no voy a tocar mucho del Golfo Pérsico porque estarán ustedes un poco hartos. Pero les voy a dar una noticia que a lo mejor todavía no lo han visto, ¿vale? Noticia o rumores o comentarios, a ver, suena un poquito a broma, pero también va vinculada a lo que nosotros decíamos. Decíamos, oye, si aquí Estados Unidos está ahora mismo con todas sus fuerzas atacando una zona determinada del planeta y está desprotegiendo otras zonas del planeta, pues el mayor... Pues el país que ahora mismo puede hacerle un poco de sombra, económica por supuesto y militarmente también por supuesto, es China. Y China en sus planes quinquenales ha dicho que quiere Taiwán. Y por eso estoy intentando entrelazar esta noticia con lo que le estoy comentando. A ver, he visto en varios sitios que parece ser que hay una, no es broma lo que voy a decir, hay una flotilla de pesqueros una gran flotilla que van desfilando por el mar, por decirlo de una manera, o sea, en formas geométricas, que están en el mar de la China y están en esa zona, pues un poco puede ser conflictiva, sobre todo entre Filipinas y Taiwán, ¿vale? Pero no estamos hablando de, ¡ay, que van 50 pesqueros! ¡Ay, qué miedo! 50, no, no, yo he leído noticias que van 1000 y pico, 1400 he leído en un sitio, 1400 pesqueros en sintonía, yendo por esas zonas. Yo lo dejo ahí, o sea, no quiero entrar mucho en estas noticias, que a lo mejor son rumores, no, tampoco quiero tocarlas, pero bueno, quiero comentarlo porque sí que tiene sentido que habíamos dicho que, bueno, oye, si Estados Unidos está ahora mismo en toda su fuerza naval y su fuerza militar, sobre todo está en una zona del mundo, pues China, oye, pues dice, pues este es mi momento, porque yo no he renunciado nunca a Taiwán, ¿eh? Y además hay un otro, claro, el indicador del petróleo, creo que hoy está pues todavía descontando solamente el tema del Golfo Pérsico. Está a esos precios de $100, arriba, abajo, ¿vale? Y entonces creo que ese tema de Taiwán no lo están reflejando. Pero hay otro indicador que yo les diría que siguiesen para ver si el tema de Taiwán, ¿vale? ¿Hay ruidos o no hay ruidos? El indicador es la empresa Taiwan Semiconductores, TSM, ¿vale? Esa empresa es los que hacen los microchips al mundo, en Taiwán está, y los exportan a todos, a Nvidia, todos los que necesitan microchips, son los mejores, son de esos. Entonces, el viernes bajaba un 5%. O sea, es decir, cuando en los mercados estaban más o menos parecidos. O sea, es decir, que esa empresa se esté dando una bofetada, que es la empresa, puede ser la empresa más importante del mundo, ¿eh? O sea, no más importante. De las más importantes porque hacen los chips, ¿vale? Y los chips los mejores, última generación y que todo el mundo quiere, ¿Vale? Entonces, claro, yo cuando veo que esa empresa está bajando en el mercado de esa manera tan fuerte, digo, oye, qué raro, oye, ¿por qué está bajando esto? Bueno, y pues he mirado y digo, bueno, pues a lo mejor puede ser la noticia de que hay movimiento en el mar de la China, como parece una película de aquellas de los años 50. Bajando, no lo tomemos mucho en broma, porque ahora el mar de la China es el centro del mundo, ¿eh? Cuidado, antes podía ser muy, muy irónico, pero ahora es el centro del mundo, el mar de la China. Y yo creo que hablaremos más de este tema. Bueno, nosotros como de momento nos vivimos aquí en el barrio, y pues tenemos que hablar del barrio y tenemos que hablar de lo que pasa a nuestro alrededor y lo que es verdaderamente lo que nos importa. Y tenemos que hablar un poco, ya lo hablamos en otros, en el anterior programa, de cómo nos va a afectar esto. Bueno, yo de momento hoy ha salido datos del IPC, que parece que se queda ahí en el 2 y pico estancado, pero claro, yo he mirado así un poco, no he podido mirar mucho, ya lo miraré con más detalle. Los huevos han subido un 30% del año pasado. ¡Un 30%! O sea, alucina, ¿vale? O sea, no sé si será la gripe aviar que todo el mundo está cogiendo, acaparando huevos, no tengo ni idea. O sea, no me digan ustedes por qué, ni idea. Hombre, es oferta y demanda, ¿eh? Eso está más claro. Por lo menos la alimentación, ¿vale? Y también otro que me ha resultado muy llamativo y muy grave es el tema de la fruta. Un 6% en un mes. En un mes, no como los huevos en un año, un 30%. Quería mencionarlo, ¿eh? También hay datos que nos pueden enseñarnos o darnos una señal de cómo puede ir el tema de la economía, incluso de cómo puede ir este enfrentamiento, la guerra, es la guerra en sí mismo, ¿vale? Pues la guerra, o sea, el otro día tengo un amigo que trabajaba en Dubái, a veces está en Dubái, tiene negocio en Dubái, y le escribo, oye, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Lo veo de vez en cuando, tampoco es un amigo, es un conocido. Y digo, mira, estaba en Dubái, escapé por Omán, tuve que escapar por Omán y tardé 2 días en llegar a Madrid. 3 días, no sé cuántas horas, me dijo. Y dice, y eso sí, desde cuando empecé a ver los drones desde mi ventana, físicamente, entrar en Dubái, me dije, hasta luego. Y ostras, debe ser curioso ahí, ¿eh? En vez de las palomas, esa maldita paloma que en tu casa siempre te hace esas cosas y te cabreas mucho con la paloma, pues en vez de una paloma viene un dron de esos por ahí a saludarte, buenos días, bueno, en fin, no quiero bromear, es un tema bastante serio, y se piró, así de claro, ¿eh? Dice, me piré, cogí, me fui a Omán y sabe Dios cómo me voy de aquí. O sea, cuidado. Entonces, claro, estos indicadores... hay que, no es de mi amigo, sino son indicadores del petróleo, de Taiwán Semiconductores, de esta empresa de Taiwán, de chips, y también otro indicador de deuda pública, ¿vale? ¿Cómo se mide ese indicador de deuda pública? Bueno, pues el indicador de deuda pública es cómo se está encareciendo. Es decir, cuánto ahora el voy a dar primero otro indicador, que es importante, el dólar, ¿vale? El dólar se convierte en moneda de refugio cuando hay un problema internacional. Y ahora mismo está en uno muy bajo, 1,14, quiero recordar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que el dólar se está fortaleciendo, todo el mundo está comprando dólares y se está metiéndose en la moneda americana, porque en principio es la moneda de referencia. Y dice, bueno, ¿y por qué la moneda de referencia? Pues a lo mejor porque tiene más portaaviones, digo yo, ¿eh? O sea, las monedas ya saben que tienen un fundamento económico, un fundamento de fortaleza, o sea, de imperial. O sea, en todas las épocas existían las monedas del imperio, eran las que la gente se protegía y compraban esas monedas, ¿vale? Bueno, bien, eso es un tema que ya hablamos, hemos hablado mucho y, por supuesto, seguiremos hablando porque a mí me apasiona el tema del dólar, las nuevas monedas que quieren hacer en China, India, bueno, estos los BRICS, estas cosas. A otro día hablaremos, volveremos a hablar de este tema, ¿vale? Entonces, bueno, pues la deuda pública, ahora mismo saben ustedes que tenemos 1,7 billones de deuda pública abierta, o sea, viva. Y claro, los bonos, por ejemplo, que es un poco la referencia que se utilizan, los bonos a 10 años, que son los que se utilizan como referencia de si la deuda sube o baja, pues ahora mismo se está pidiendo más rentabilidad para que los inversores compren deuda. Es decir, ¿qué significa? Que si antes de la guerra el bono a 10 años se pedían una rentabilidad, que lo estoy hablando de memoria, lo he calculado, pero estoy hablando de memoria, de una rentabilidad del 4, del 3, joder, voy a mirarlo, hombre, para hablarles con propiedad, ¿vale? Del 3, voy a hablar bien, del 3,1 y hoy están, y ahora está más o menos al 3,5 o al 3,4, ¿vale? Eso significa que la gente está pidiendo más rentabilidad para comprar deuda pública española. Eso significa que hay más riesgo y que algo pasa. Algo pasa, puede ser que el petróleo va a subir mucho, con lo cual, para combatir de manera errónea, eso es otra teoría, es que tenemos aquí para hablar, la verdad que... es decir, se dice, ¿va a subir el petróleo? Con eso va a subir el IPC, con lo cual hay que subir los tipos de interés para que no suba el IPC y todos estos males que nos aquejan cuando sube el IPC. Cuidado. Hay dos tipos de inflación. Una, porque hay mucho dinero en el sistema, con lo cual sí entiendo que el Banco Central tiene que bajar la deuda. Y otro, porque hay un tema de oferta y demanda muy particular en este momento de la energía. Lo que hay que hacer para abaratar la energía, ¿vale? Hay margen para abaratar la energía. Lo contamos también el otro día. No es necesario subir los tipos de interés y así fastidias toda la economía de hipotecas y todas estas cosas. Con que tú, Estado, bajes los impuestos a la energía, le recuerdo que la gasolina, sin ir más lejos, el 50% de la gasolina son impuestos. O sea, miren ustedes si hay margen. O sea, ¿para qué vas a tener que subir los tipos de interés para abaratar la gasolina? O sea, es decir, abaratar la gasolina no. ¿Para qué no suba el IPC? Con que baje la gasolina... Ya la gente no gasta más dinero en ese producto y las empresas, con lo cual el IPC no te va a subir tanto. Solamente se necesita que el Estado baje los impuestos de manera temporal, además, no para siempre. A ver, el impuesto sobre hidrocarburos es como 0, estoy hablando de memoria, creo que era 0,48, 0,50 euros por cada litro que se consume. Ahora puede estar 1,8, 1,9 la gasolina, pues ya se ha bajado un 25%. No queremos que la haga usted de manera... Bueno, pues sí, ¿cómo que si no queremos? Claro que nos gustaría. Pero al Estado, al gobierno en este caso, digo, bájalo usted de manera temporal. El IVA es el 21% de la gasolina. Bájelo usted también de manera temporal para que precisamente la energía, la gasolina... no repercuta en todos los demás bienes. Incluso la luz tiene más margen también. No sé qué porcentaje, lo tengo ahí apuntado, de la luz, de la energía, es impuestos. Bájelo. O sea, no es necesario que suban los tipos de interés para que toda la economía se vaya al traste. Solamente en este caso, que es un tema de oferta y demanda muy concreta, de unos productos muy concretos, que afecta a todos los demás, pero bájelo usted. Pero además no estoy diciendo que lo haga de manera permanente. Hágalo de manera temporal, no pasa nada, ¿vale? Que cuando esto pase, que esperemos que pase pronto, pues vuelva a subirlo, o déjenlo si usted quiere. Ojalá que, como haya elecciones, a lo mejor lo dejará. Ya saben ustedes, bueno, en fin, esto es otro rollo. No quiero hablar de este tema, de política, que me pongo malo. Bueno, pues lo que estábamos hablando de la deuda pública. Claro, esto está acarreando más pobreza. Dice, los tipos de interés que suban los bonos de rentabilidad, baja el precio, sube la rentabilidad. Claro, estamos viendo que de ese 1,7 billones de euros que está ahora mismo en deuda pública, de todos esos hay 231.000 millones, joder, es que estas cantidades nos escapan, que vencen en el 2026. Es decir, si antes estaba el bono, tenían que la rentabilidad al 3,1 y ahora está al 3,4 y pico, significa que hay un 30, estoy calculando, un 30%, un 30 y pico por ciento, 0,3% de rentabilidad que tienes que pagar más para que la gente compre tu deuda pública. ¿Vale? Eso significa que este año, cuando vendan que están venciendo 231.000 millones, tú tienes que darle un 0,3% más de rentabilidad. Claro, eso ya son muchos millones. Yo lo calculo así, ponme así en casa, que ya, mira, no lo he apuntado. no voy a decírselo de memoria, quiero recordarlo. Eran no sé si eran 900 millones de... sí, mira, lo tengo aquí. Sobre un 0,3, 0,4 y pico, son 924 millones. Una locura, ¿eh? ¿Vale? Claro, y esto sigue subiendo. También es un dato que yo les pongo a ustedes de por qué la deuda pública nos hace más pobres, la emisión de deuda pública nos hace más pobres, porque la emisión de deuda pública no es para pagar, para invertir. Había una, hay un, en finanzas o en economía, hay un axioma que dice los préstamos para inversión, no para consumo. Claro, nosotros no estamos gastando esa deuda pública en gasto político, mucha de ella, en gasto político. Y no inversión, porque dices, bueno, pues yo lo voy a, los retornos de este préstamo, pues lo voy a conseguir en el futuro. No, no, la próxima generación va a pagar esto, ¿vale? Bueno, en fin, eso es otro día. Bueno, pues si nosotros tenemos 49 millones y tenemos 1,6 y medio, 1,7 billones, ahora mismo le voy a actualizar el dato y cada español debemos casi 35.000 euros en deuda pública. Para que ustedes se vayan habituando a esos 35.000 millones. Y dicen, ¿lo que pasa? ¿Que lo va a pagar mi hijo? Sí. ¿O su hijo o su nieto? Sí. Usted no, porque usted es el que hoy vota. Su hijo o su nieto de momento no vota. Son jóvenes, si no tienen 18 años, por supuesto. Pero ya empiezan a votar, ¿eh? Y ya saben ustedes que tienen un miedito a la juventud, porque parece ser que la juventud no escucha los grandes medios de comunicación, escucha medios pequeños como es este. Que hay que sí, claro. Y esta gente, nosotros, como somos gente libre, de momento, gente libre y no tenemos hipotecas políticas que tenemos que decir, o hipotecas financieras, de momento, cruzo los dedos, que tengamos que decir cosas que gusten a nuestro dueño, que es el que nos, en teoría nos paga, pues de momento no podemos decir lo que pensamos y lo que creemos que es verdad y lo que vemos en la calle. ¿Vale? Bueno, bien, ¿qué quiero decir con eso? Que los gobiernos admitir deuda pública. Que no los van a pagar ni los votantes de hoy, no los van a pagar, y con los cuales hacen gasto político, por decir una manera. Bueno, bien, vamos a seguir. Bueno, sí, voy a dar un dato también que lo he mirado también hoy para estos días, para darles noticia a ustedes. El Euribor. El Euribor, sobre todo, es ese indicador de referencia que utilizan los bancos para su hipoteca. Bueno, pues hoy lo he mirado y he hecho también un cálculo sobre una hipoteca media, no sé si eran 200.000 euros a 20 años, ¿vale? Y esta subida del Euribor, que antes de la guerra estaba al 2,20, que el 27 de diciembre, de febrero, que empezó el viernes ese, que empezó por la noche, estaba al 2,20. Y este viernes estaba al 2,45, 2,46. Eso lo he calculado también. Eso es como unos 20-25 euros al mes más que vas a pagar. Con lo cual son, dividido por 12 meses, pues otros 300 y pico euros que pierdes este año por la subida de tu hipoteca, la hipoteca media. Con lo cual, más el IPC, más los huevos, más la fruta, más la gasolina, más el gasto político y estos, pues fíjense ustedes por dónde nos van, dónde van los agujeros de su bolsillo. Esto es un indicador más que yo suelo dar siempre sobre cómo nos hace más pobres. Pues esta guerra, esta deuda pública, está el Euribor, el IPC, pues fíjense ustedes, además les estoy cuantificando a ustedes exactamente cuánto dinero van a perder, ¿eh? Porque otra cosa es los mensajes políticos, pero yo les estoy diciendo exactamente el dinero que pierden, van a perder ustedes mes a mes, o año a año, o generación a generación incluso, aproximado, ¿eh? Ya lo han visto ustedes que aquí no estamos divagando ni estamos haciendo ni un meeting. No estoy haciendo un meeting político, sino que estoy haciendo datos económicos, fiables. ¿Cuánto le cuesta a usted? ¿Cuánto va a ser más pobre? Pues ya se lo he dicho a usted, ¿cuánto va a ser más pobre el próximo mes o los próximos días? Bueno, hay una noticia que yo la tengo que decir, que he visto la semana pasada, bueno, no me acuerdo, que ha habido un referéndum en Suiza para proteger el dinero efectivo, o sea, el cash. Ya saben ustedes que en Suiza tienen una democracia participativa que si hay 100.000, creo recordar, estoy hablando de memoria, mira, tenía que habérmelo preparado mejor. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Corríjame si me estoy equivocando, el próximo día lo miraré. Si hay 100.000 firmas que solicitan un referéndum sobre un tema determinado, el gobierno tiene obligación de hacer en todo Suiza un referéndum para votar esa solicitud de esas 100.000 firmas. Entonces, ha habido 100.000 firmas que han solicitado un referéndum para proteger el dinero en efectivo. Ya saben ustedes aquí que también hemos hablado mucho de dinero en efectivo, que nos gusta mucho ese tema que está el dinero digital, euro digital, todas estas cosas que sé que estamos hablando mucho en este programa y que si poco a poco va a desaparecer el dinero en efectivo para que se haga el dinero digital y eso lo más beneficiado son los estados porque nos pueden controlar. O sea, el estado habrá podido comprobar que yo he cogido el metro para venir a este programa. Dice, este programa es de esta manera, piensa de esta manera, piensa de otra. O pone la música de esta manera. Entonces este tío es de esto. O yo qué sé, o mañana me voy a un meeting, digo yo, ¿eh? O me voy a un meeting y he cogido el metro a tal hora para ir al meeting que era en la plaza de no sé cuánto. Dice, mira, este tío ha cogido el metro 10 minutos. Este tío es un piensa de esta manera, que ha ido a este meeting, con lo cual, bien o mal. Lo estoy diciendo también con las nuevas medidas del gobierno, de las medidas de odio. ¿Vale? Eso es lo más peligroso. Esto nos lleva a épocas pasadas de que viene aquí a decir a ver qué dice este hombre o qué dice el otro. Lo que se puede decir o lo que no se puede decir está en el Código Penal. O sea, el Código Penal pone las líneas donde es puedes decir cosas o no puedes decir nada. ¿Vale? Bueno, déjeme seguir con el tema del referéndum en Suiza, que a mí me pareció, vamos, maravilloso. Además, lo seguí al minuto para ver qué ha pasado. Bueno, pues el 75% votó que se tiene que seguir la disponibilidad del dinero en efectivo. Es obligatorio del gobierno, del Estado, que siga habiendo dinero en efectivo, que no pueden prohibir el dinero en efectivo, el 75%, ¿eh? Es decir, se puede hacer dinero stablecoin, bueno, stablecoin es otra cosa, se puede hacer dinero digital y todas estas cosas, pero tiene que seguir existiendo el dinero en efectivo y tiene que ser obligatorio. Con lo cual, es un dato de que los ciudadanos ya van oliendo un poco por dónde nos quieren controlar. O sea, es decir, a mí no me da la gana de pagar en tarjeta, primero porque los establecimientos tienen que pagar comisiones a los bancos por pagar en tarjeta. Yo puedo pagar con dinero y no me da la gana, prefiero que el dinero se quede en el comercio, sobre todo en el pequeño comercio. Prefiero que el dinero se quede en el comercio que en vez de que en los bancos. Y tampoco quiero pagar porque a lo mejor hago alguna cosa que no quiero que el banco lo sepa. Porque ya saben ustedes que si el banco lo sabe el Estado. ¿Vale? Entonces me pareció un tema apasionante. O sea, y lo seguí un poco en directo, pero vamos, en actual, a ver qué pasaba con ese referéndum para ver cómo piensa la gente y cómo piensa el pueblo. ¿Se imaginan ustedes en España que se puedan hacer referéndums? No sé, pues en Suiza tiene, creo recordar, 5 millones de habitantes, no sé si eran 5 o 9, mira, ahora lo miro. Bueno, imagínense que Suiza tiene 9 millones de habitantes, 10 millones de habitantes. Pues si en España somos 50, pues en vez de 100.000 firmas, pues 500.000 firmas que piden un referéndum para hacer X. ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría? Bueno, en fin, porque claro, los gobiernos, sobre todo estos dos en la democracia, se han negado a hacer referéndums, ¿eh? Bueno, hubo un referéndum sobre la OTAN, más manejado, yo me acuerdo que era muy pequeño, del tema de la OTAN, OTAN sí, de momento, como era eso, fue indignante. Era la demostración de cómo se puede manejar un país, el voto electoral, los votos de un país. Pero bueno, vamos a dejarlo, eso es otro rollo. Bueno, también comentábamos el tema de las decisiones políticas sobre esta guerra, cómo nos pueden afectar o cómo nos pueden afectar. Es muy indicativo, y yo voy, porque quiero conectarlo con otro tema que viene ahora. Ya saben ustedes que el presidente dijo, no, la base de Rota, la base no se va a autorizar para por Estados Unidos para esto. Quería autorizarlo para transporte. No, no lo dejo hacer. Y el Trump dijo, uy, aquí te espero. Ahora no, que estoy un poco liado, pero tranquilo que te espero. Y ya ha empezado a dar las medidas, ¿vale? Standard Poor's y Moody's son agencias de calificación que te dice si la deuda es buena, deuda pública y deuda privada, es buena o es mala. ¿Se acuerdan ustedes de la AAA, la AA en la calificación crediticia de la deuda? Bueno, esto tiene mucho que ver con el 2008. O sea, ya ven ustedes que en el 2008 uno de los problemas fue que estas agencias de calificación, Moody's y Standard Poor's sobre todo, daban la mejor, como el ratio más grande, más puro, que se iba a devolver el dinero a las emisiones de deuda, le daban AAA o AA. Y después todas se fueron por el retrete, todas esas emisiones. Y uno de los grandes males de 2008 era que las calificaciones crediticias que daban estas dos agencias las daban como máximo cuando eran bonos basura. O sea, no bonos basuras o bonos con mucho peligro de devolver el principal. ¿Vale? Bueno, pues ahora mismo para que vean que nada ha cambiado en el sistema financiero internacional, desde 2008 a ahora. Bueno, pues sí, estas agencias de calificación siguen dando la calificación sobre deuda para ver si una deuda tiene una alta calificación o una baja calificación. Si Standard Poor's dicen que esta deuda que se va a emitir, privada o pública, tiene problemillas, la gente va a tener, o el emisor va a tener que dar más dinero, pagar más dinero en esa deuda para que la gente vaya a prestar ese dinero. Bueno, pues ha dicho que la calificación de España, pues se lo va a pensar, porque había rumores que iban a subir la calificación de España, con lo cual la deuda pública española iba a tener que pagar menos dinero para que la gente compre la deuda. Y ha dicho, uy, me lo voy a pensar. Ya han dicho, uy, ya empieza aquí la mano de trampa diciendo, oye, de momento al gobierno de España déjelo como está, ya me encargaré más adelante. Lo que quiero decir con esto, que tienen, o sea, es decir, cuando tú tomas una decisión política, tiene problemas para la calidad de vida de los ciudadanos. Y el gobierno de España, yo entiendo que este presidente ha tomado la medida y ha cogido la bandera del no a la guerra, porque como no, todo para distraer la atención del gobierno, como está haciendo aguas por todos lados y no aprueban una ley, pues dice, oye, está la mía, no la guerra. ¿Vale? Pues nos va a tener consecuencias políticas y económicas a cada ciudadano. Vale, estaba conectando con el tema de Standard & Poor's, de las emisiones de deudas, porque lo voy a conectar, aunque parezca que esto es un poquito financiero, lo voy a conectar también con la tierra, ¿eh? Lo voy a conectar con la tierra y con lo que nos apasiona, que es con el fútbol. Señores, no crean ustedes que aquí es todo batallas y guerras y deuda pública y dinero y empobrecernos. Bueno, sí, hay también un sector que nos empobrece. A ver, ahora mismo hay un problema con el sector de crédito privado. ¿Qué es eso del sector de crédito privado? Las acciones están cayendo de manera increíble porque, hay empresas que financian a empresas privadas y les prestan dinero para acometer proyectos, ¿vale?, de inversión. Esas empresas, sobre todo, son BlackRock, BlueOwn, Blackstone, Ares, Apollo. El BlackRock sí que lo habrán escuchado. Y claro, estas empresas prestan dinero a estas compañías de financieras, entre comillas, porque no son bancos, prestan dinero a empresas para que estas hagan proyectos de inversión y consigan dinero y devuelvan el préstamo. Pero claro, son préstamos que son poco líquidos, ¿vale? Dicen, oye, tengo un proyecto de inversión, van a los inversores y dicen, tengo un proyecto de inversión que te va a generar mucho dinero, un 10% de interés todos los años, pero durante 15 o 20 años no me voy a hacer dinero porque estos son a largo plazo. Hay ventanas de liquidez que le llaman y dicen, no me pidas dinero, si necesitas el dinero no te lo voy a dar. O sea, porque solamente voy a dar un 5% trimestral de todo el fondo a gente que necesite el dinero. Es decir, si ha invertido 100 millones, pues solamente hay un 5 millones que se devuelven a la gente si lo pide el dinero de préstamo. Claro, la gente, la mayoría de este dinero estaba en software, ¿vale? Y las compañías de software con la inteligencia artificial se han venido abajo, porque ahora hay el discurso de que la inteligencia artificial va a terminar con las compañías de software y entonces la inteligencia artificial vas a poder programar en un PIS-PAS, con lo cual ya no necesitas ninguna compañía de software que te haga un programa de no sé qué. Ese es el nuevo discurso ahora mismo que está ahí, cuando se ve que las compañías de software siguen ganando dinero con los últimos datos trimestrales que han salido del 2025, del último trimestre, pero bueno, hoy es el discurso que había en el mercado y están cayendo, pero vamos, un 30%, un 40% de muchas compañías de software, ¿vale? ¿Y qué pasa con estas compañías? Que están teniendo unos problemas de liquidez enormes, ¿vale? Le quiero comentar esa noticia con otra noticia que ya saben ustedes que aquí que estamos muy vigilantes porque somos unos grandes seguidores del fútbol, ¿vale? Y tanto es así que estas grandes compañías que estoy hablando de crédito privado, pues han comprado, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Apollo, que es una de las grandes compañías de préstamo de crédito privado, que están teniendo problemas ahora, ha comprado el Atlético de Madrid y la ha comprado por, no sé, eran 2.500 millones, 2.000 y pico millones, que una vez hicimos la cuenta de la vieja para ver cuánto costaba el Real Madrid, pues ha comprado eso. Ha comprado el Atlético de Madrid por esas cantidades. ¿Y a colofón de qué viene esto? Pues viene a colofón de el Real Madrid. O sea, el Real Madrid está teniendo unos problemas financieros enormes, ¿vale? Pero ¿por qué quiero tocar hoy el Real Madrid? ¿Vale? Porque les voy a hablar de qué tipología de gente es el que gobierna el Real Madrid. No sé, califiquen ustedes la tipología de gente que quieren. Ustedes ya pongan ustedes el calificativo que quieran. ¿Vale? Les estoy hablando con el partido que ha habido este miércoles, con el City. No voy a hablar de fútbol, que yo no entiendo de fútbol. Bueno, yo veo el fútbol y cuando gano el Madrid me alegro. Cuando pierde el Madrid me pongo triste y me dura, bueno, la verdad es que luego me dura poco, ¿no? Pero bueno, de momento me pongo triste. ¿Vale? Y tengo que comerme un bocadillo de chorizo para que se me pase la tristeza. Un bocadillo de chorizo a mí se me pasa todos los tristes, todos los males. Pues resulta que la dirección, a la grada animación, ¿vale? Que hay unos 2.000 aficionados, los reunió antes del partido y dice: oye, la UEFA, creo que era la UEFA, no sé si el organismo que sí, es la UEFA, que sigue la Champions y toda esa causa, es la UEFA, dice que cuidado con las banderas que se pongan en las gradas para que nos pueden poner una multa, porque parece ser que el Real Madrid tuvo una multa de 15.000 euros porque un tío ahí, una persona, hizo un gesto un poco extraño, interpretaron que no sé qué, yo qué sé, no sé qué rollo, y entonces dijeron, con lo cual aconsejamos que no se pongan banderas de España. Verídico. O sea, la dirección de Real Madrid, estoy hablando de Real Madrid, ¿eh? La dirección de Real Madrid solicita, ¿vale? Voy a leerlo literalmente para, no sé si fue prohibir, ¿eh? Solicita a la grada, o solicita, a, dice que aconseja a la grada que no vayan con banderas de España. Que esa grada que se ve al fondo de... Bueno, pues claro, los aficionados al ver esto, pues ya se puede inundado la grada de. Y además nos hacían cánticos, pero parece que hay un cántico contra el entrenador del City, no sé qué chorradas, y que le ofende mucho, y entonces es muy ofensivo, y que tampoco se hagan cánticos. O sea, fíjese ustedes a qué nivel está el control social. Que no lleven en el Real Madrid, que juega en un equipo extranjero, el City inglés, que no se lleve la bandera de España. La presidencia de Real Madrid, la dirección de Real Madrid. Claro, yo al ver esto, yo cuando les digo qué tipología de gente está y por qué hay que cambiar la junta directiva de Real Madrid, entre otras cosas, yo siempre lo justifico desde el punto de vista económico, que vamos a entrar ahora un poquito más, sino también lo justifico con estas noticias. Dice, ¿me está usted, de verdad que usted me está prohibiendo llevar a mi casa, el Real Madrid, la bandera de España? O sea, lleva usted la bandera. Ah, bueno, y que era también, decía, la bandera de España, la bandera, fíjese ustedes, la bandera de Cuba y la bandera de Polonia. O sea, yo. No sé, o sea, a mí creo que a esta gente se les va la olla, pero definitivamente, ¿eh? Lo indico con esto porque ya estamos a mediados de marzo, y el Real Madrid dijo que en el primer trimestre del año 2026 iba a hacer un referéndum para ver si privatizaba Real Madrid o no lo privatizaba. Señor Florentino, ¿dónde está el referéndum? ¿O cómo va a hacer la privatización? ¿O se está echando un poquito para atrás? ¿O es porque ahora mismo hay mal? Bueno, el miércoles fue un resultado fabuloso. ¿Ustedes se mueven por los resultados deportivos y no económicos? Claro, porque hay datos de que están diciendo que la caja de Real Madrid, la caja neta, o sea, el dinero que tienen en caja de Real Madrid, ha bajado de manera terrible en fecha 31 de diciembre, que había 100 y pico millones, y ahora, como hay que pagar deudas, hay ahora mismo, no sé, 4 o 5 millones, y que se ha tirado de líneas de crédito. No tengo ni idea, confírmamelo usted, dígamelo, ¿vale? Pero sí, lo que le voy a pedir con estas entidades de crédito, que son todas unas buitres, ya se pueden ustedes imaginar, que vienen aquí, te prestan dinero pues para ganar dinerito, como es normal, ¿eh? No lo critico. Oye, es legítimo, ¿eh? Pero vamos, para mí no tienen, no lo voy a poner aquí no voy a hacer publicidad, pero no voy a decir que son, hacen su labor, un poco a lo mejor social o económica, ¿eh? De que prestan dinero a gente que no puede conseguir dinero de otra manera. Bueno, pues una de estas entidades de crédito que están teniendo problemas ahora en el mercado, pues claro, es Sixth Street. Sixth Street, ¿vale? Que es la que se quedó con la comercialización de los ingresos con la nueva reforma que hicieron en Madrid, ¿vale? Es el socio comercial. Cuando se hicieron el Real Madrid, pues ha habido nuevos negocios que Real Madrid, con el nuevo estadio, pues va a poder generar y que va a ingresar dinero. Es decir, esos ingresos son, como lo llaman los cursis, hospitality y parkour VIPs, eventos y conciertos, experiencias premium, actividades comerciales del estadio, nuevos negocios generados por el Bernabéu. No se incluye la participación, derecho de televisión, fichajes, premios deportivos, merchandising global del club. Bueno, lo del merchandising parece ser que Mbappé ya no vende las millonadas que vendían antes. Fíjense ustedes por dónde. Yo ya les dije que hay dos. No voy a hablar de fútbol si en papel es bueno o malo, ¿eh? Ha habido dos errores económicos en la gestión de la directiva de Real Madrid. Una fue el estadio, pero no de hacer un estadio nuevo, sino la cantidad de dinero, la gestión del estadio, ¿vale? Según la asamblea del año pasado, se ha gastado en la gestión, a ver, que lo tengo aquí para ser correctos, en la gestión del estadio, ¿vale? Se han gastado 1.347 millones. 1.347 millones, sobre todo con JP Morgan. Bueno, pero ya lo hablaremos en deuda. Bueno, pues Sixth Street, que es este tipo de entidades de sector privado, crédito privado, ¿vale? Que no cotiza en bolsa, que es de estas empresas así un poco raras, ¿vale? Están ahí, se han quedado con esa gestión. Y entonces lo que genere esa gestión de que hemos dicho de esa parte, ¿no? Spectrity, palcos, eventos, conciertos, se queda con el 30% de lo que se genere, ¿vale? Él pagó 360 millones por adelantado y se ha quedado con ese 30%, ¿vale? De esa gestión. Claro, parece ser que de esa gestión, con el tema de las actividades comerciales y los negocios y los conciertos y los eventos, pues como no se está pudiendo hacer por el fracaso arquitectónico, entiendo yo así, dentro de hasta donde yo llego, el fracaso arquitectónico del Bernabéu. ¿Por qué le llamo fracaso arquitectónico del Bernabéu? Porque se han hecho conciertos y el sonido se expande a todos los vecinos de Real Madrid. ¿O qué se creía Florentino? ¿Que iba a poder hacer lo que le diese la gana y repercutiesen alrededor de los vecinos del Bernabéu y daba igual porque yo soy el amo aquí del Madrid y del barrio de Chamartín? En este caso, No, no. Usted tendrá que cumplir la ley como lo cumplen todos los vecinos. O no, o si hace usted una fiesta en su casa y sube por el sonido, sube de un nivel a que viene la policía y se lo quita. Pues usted igual. Entonces, las reparaciones que están haciendo en Real Madrid parece ser que tienen unos problemas técnicos desde el punto de vista de arquitectónicos que sigue teniendo muchos problemas de audición y de molestias a los vecinos. ¿Vale? Claro, y Sixth Street, que había hecho, que había prestado estos 360 millones a Real Madrid, ¿vale? Para hacer el estadio, y se había quedado con esas experiencias premium, hospitality, palcos VIP y todas estas cositas, ¿vale? Que sí que es cierto que ha generado en Real Madrid, pues. Pues claro, parece ser que está teniendo menos ingresos. Ahí yo lo he intentado averiguar. A ver, lo he intentado averiguar porque aquí la opacidad, ¿vale? Yo sigo pidiendo, y lo digo públicamente, no sé si este es el canal, pero si me escucha alguien, yo quiero el contrato, y creo que lo hemos dicho aquí hace varios meses, el contrato de Sixth Street y Legends con el Real Madrid para explotar esto, este tema. ¿Dónde está ese contrato? Porque claro, yo cuando empiezo a leer noticias sobre esto, dicen, según fuentes bien informadas, según gente que conoce esto, según parece ser que Sixth Street está pidiendo que se cumpla el contrato, o sea, porque el contrato debe tener muchas cláusulas. Y yo entiendo, como estos son gente. Iba a decir lista, no, pero la gente que se lo sabe todo, habrán dicho, oye, si yo en un momento no consigo unos ingresos mínimos, pues usted me pagará, ¿no? Y creo que dentro de esos ingresos mínimos está el tema de que tiene que devolver el dinero, el Real Madrid, unos 30 millones o algo así, a esta entidad, ¿vale? Esta entidad que creo que el jefe que trabajaba en Goldman Sachs, ¿vale? Y se metió un. Sacó esta compañía y que además no solamente es muy amigo también de una persona del otro lado del estrecho que está llevando todo este tema económico-financiero a Real Madrid, que claro, que yo no quiero decir que esta gente del otro lado del estrecho haya prohibido sacar banderas, porque claro, no recomendaban no sacar banderas de España, de Cuba, de Polonia, pero no decía ninguna de Marruecos. Ya quien conozca las tripas financieras de Real Madrid lo entenderá perfectamente, ¿vale? Claro, puede haber penalizaciones, porque yo, a ver, como, entre comillas, algo de finanzas financiero creo que tengo en mente financiera, yo eché unas cuentas de cuánto podrían ganar al año, no, cuánto podrían ganar en esta inversión de 20 años sacándose el 30% de esos beneficios. Bueno, pues yo saqué, incluso contando los años 22, 23 y 24 que no han sacado sus 50 millones anuales, esta compañía pues hizo un cálculo contabilizando de cuánto anualizado, qué rentabilidad anualizada podrían sacarse esta gente del Sixth Street. Pues yo estoy calculando así a grosso modo entre un 15 y un 16% de rentabilidad anualizada todos los años que se podrían sacar a costa de Real Madrid. Y digo, yo no estoy diciendo que sea mucho o poco. Bueno, para mí me parece una barbaridad. Para hacerse una idea, la bolsa en los últimos años, el Standard Plus 500 en los últimos años ha sacado una rentabilidad que es muchísimo y la gente dice que está muy contenta, de un 7% anualizada, subiendo, bajando la bolsa un 7, un 8% anualizada. El oro, que es la inversión que más rentabilidad se ha sacado desde el año 2000, que lo calculé la última vez, se ha sacado más de un 10% de rentabilidad anualizada. Bueno, pues estos iban a sacarse un 16%, entre un 15 y 16% de rentabilidad anualizada. Es decir, este año consigo 100 de rentabilidad, 100 millones, para hasta hacer una mente abstracta, 100 millones, pues el año que viene voy a conseguir 16 millones de rentabilidad, o sea, 116 millones. El año siguiente, un 16% sobre esos 116 millones. O sea, es capitalización compuesta, ¿eh? ¿vale? Con lo cual, yo entiendo que son 20 años de contrato. Ah, bueno, parece ser que, según fuentes bien informadas en la prensa, dice que se va a ampliar 2 años más este contrato. Hay una de las cláusulas que dice eso, con lo cual no vence en 2042, sino que se va a vencer este contrato en 2042, 43, 44. Por favor, ¿nos pueden dar a los socios, a los dueños de este de Real Madrid, ese contrato? ¿Vale? Bueno, pues yo no estoy criticando si ese contrato es bueno o malo, yo no tengo mi idea. Si no estoy diciendo a la directiva de Real Madrid, vamos a ver, eran 360 millones, ¿eh? Le estoy diciendo a la directiva de Real Madrid, a ver, voy a hacer aquí, esto es igual, 360 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido entre 100.000 socios. Aquí, lo voy a hacer aquí. Vale, le voy a decir a Real Madrid, oiga usted, ¿por qué cuando sacó este producto que para que se metan estos buitres de Goldman Sachs, de estos buitres que sacan dinero, y que me parece muy bien, del sector de crédito privado, ¿por qué no lo ofreció a los socios? A ver, señores socios, para que no haya una institución norteamericana o con mucha influencia del sur del estrecho de Gibraltar, o mucha influencia, tengan poder para de negociar con el Real Madrid. Mucho poder, ¿eh? Ya saben ustedes, ¿quién es su dueño? ¿A quien le debas dinero? Ese es tu dueño, ¿vale? Ese es tu dueño. En este caso, pues esta compañía y JP Morgan, que creo que ahora mismo tiene una deuda de 1.000 y pico millones todavía con el Real Madrid, tiene una deuda con ellos, ¿vale? O sea, los señores del otro lado del Atlántico, los gringos, no quería decirlo, ¿vale? Pues mire, yo creo que era tan fácil como decirle, mire, hay 100.000 socios. Real Madrid, bueno, vamos a decir, mire, voy a sacar esto al mercado donde se va a aportar el 30% de lo que se saque del estadio. ¿Me prestan ustedes 360 millones? Y dice, ¡ah, qué barbaridad! Ni que los socios de Real Madrid tuviesen 300 millones. 360 millones, no. Hay 100.000 socios. Dividido entre socios, hasta usted podría hacerlo, ¿eh? O sea, estoy hablando de un político. Bueno, me voy a dejarlo. O sea, esos son 3.600 euros por socio. Muy bien, oye, que la gente no quiera. Pero a mí, si me haces un estudio, a lo mejor, dice, mira, te vas a conseguir por 3.600 euros y al Real Madrid, a tu casa, a ti, a Madrid, a tu barrio o a tu ciudad o a tu país, 3.600 euros. Oye, y si hay cuatro que no quiere, pues hay un tío que en vez de ir a la letra del tesoro, voy a ir a esto, 3.600 euros. Por socio. Bueno, pues oye, hay cuatro que no quiere y otro que quiere 10.000 euros. Porque hay mucha gente que invierte en depósito. Oye, lo tengo en depósito que no me renta nada, 3.600 euros. Quien pueda ahorrar 3.600, pues lo doy a Real Madrid y me equipo. Y no, así no hay ningún gringo de estos buitres o fondos buitres o quien quiera llamarlo, que ahora es dueño de Real Madrid. ¿Vale? Porque no lo ha ofrecido a los socios. Que yo es una cosa que no puedo entender. Es una cosa que se me escapa. El Santiago Bernabéu, el mejor presidente de la historia de Real Madrid, ¿sabe cómo construyó el Bernabéu? Creo que fue en el año 48, no me acuerdo. ¿Sabe cómo construyeron el Bernabéu, el estadio Santiago Bernabéu? Emitiendo pagarés de los socios. Dijo, socios, voy a construir un estadio del copón aquí en Madrid. ¿Me prestan ustedes dinero para hacer el estadio? Y los socios de Real Madrid hizo una emisión de pagarés y los socios de Real Madrid prestaron dinero para hacer el Bernabéu. Claro, ¿usted se cree que puede estar a la altura de Santiago Bernabéu? Vamos, no le llega a usted ni a la suela del zapato, ¿vale? Porque la diferencia es que antes el Real Madrid se podía endeudar con los madrileños o con los socios o con los españoles o con los socios de Real Madrid y usted se ha endeudado con la gente del otro Atlántico con lo peor del sistema financiero y con los bancos americanos, puede ser JP Morgan, que lo único que le importa, pues ya sabes, al servicio de quien está la gran banca, ¿vale? Y usted, que era, no es muy difícil, ¿eh? Y la comisión, y me dice, no, es que a lo mejor tendría muchos problemas en la autorización de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pero ¿qué dice usted? No, los estatutos no lo permiten, pues se cambian los estatutos, no quiere cambiar los. No es cierto, ¿eh? Nos permite. Yo entiendo que los estatutos lo permiten. Y si no lo permitiesen, que no es así, pues cambiamos los estatutos. ¿No quiere usted cambiar los estatutos para vender el Real Madrid también? ¿A quién lo va a vender usted? ese 5% que decía. ¿Nos lo puede decir? Porque claro, voy a cambiar los estatutos para saber cuánto cuesta. No, dígame usted a quién va a vender el Real Madrid. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Se lo va a vender también a estos fondos buitres? Véndalo, oiga, dé una oportunidad a los socios. Una oportunidad no. Bueno, en las sociedades tenemos preferencia. Si hay a emisión de capital o aumento de capital, ¿vale? Preferencia a los socios. Para que no se vaya un banco de los EU o del otro lado del Atlántico, al otro lado del estrecho haciendo negocios con lo más salado del Real Madrid. Y a la Comunidad de Madrid, que está arreglando el metro y está haciendo unas obras, que las obras que antes era al lado del estadio, y lo quiere llamar Bernabéu. No. Bernabéu era el apellido de Santiago. Entonces yo desde aquí pido a la Comunidad de Madrid que la parada de metro que la quieren llamar Bernabéu se llame como se conoce a Bernabéu, que es Santiago Bernabéu, porque Santiago es el nombre más bonito de España. Así se lo digo yo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la ciudad más bonita de España, Santiago. Bueno, se me está yendo un poco la olla. No voy a ir por ahí. ¿Vale? Entonces también lo voy a solicitar. Bueno, pues mire, era tan fácil que el Real Madrid no estuviese en manos de estos buitres, porque claro, le están saliendo a ustedes mal las cosas, Santiago, señor presidente de Real Madrid, le están saliendo un poquito mal las cosas, y estos fondos buitres, el Sixth Street, está llamando a la puerta, tontoc, y dice usted que no estoy consiguiendo una rentabilidad buena, o lo que usted me había prometido, o lo que haya en el contrato. ¿Me enseña usted el contrato, por favor? Presidente de Real Madrid o directiva de Real Madrid, ¿dónde está ese contrato? ¿Qué dice ese contrato? ¿Es cierto los rumores? Porque claro, aquí estamos hablando de rumores. Si yo tuviese el contrato, yo lo tendría aquí encima de la mesa. Dice que como no se ha conseguido las cantidades estas, pues está pidiendo estos fondos buitres, están pidiendo tanto dinero. Porque claro, en las cuentas de Real Madrid no dicen los ingresos incluidos, sino que dicen que los ingresos son de 400 millones que está consiguiendo el Real Madrid por el estadio, estas cosas, pero hay muchos conceptos que no incluyen esto. Porque claro, el 30% de 400 millones serían 33,6, serían ciento y pico millones, no es así. O sea, se está diciendo que si consiguiesen los 400 millones no va todo ahí, sino que solamente conseguirían unos 50 millones, ¿vale? No los 120, porque no todos los conceptos van allí. Vamos a decir las cosas bien, ¿vale? Entonces, pero vamos, simplemente yo también he hecho una cuenta, que me encanta hacer numeritos, ¿vale? El Excel lo puede todo. Y he dicho, bueno, pues si en el año solamente están consiguiendo la mitad de rentabilidad que a lo mejor ponen en el contrato, 25 millones sobre 360 millones es un 6,94%, casi un 7%. Oiga usted, una rentabilidad del 7% está muy bien, ¿eh? Pero no, estos tíos quieren una rentabilidad de eso, del 13,89, que son 50 millones sobre 360 millones. ¿Por qué Florentino? No voy a decir Florentino, oiga, perdone, estoy... ¿Por qué no este dinero hubiese repercutido a los socios? O sea, dinero que genera en Madrid va a sus propios socios. ¿Por qué no lo ha hecho así? Es que no entiendo. O sea, de verdad que a mí se me escapa. ¿Qué prefiere usted? ¿Tratar con los fondos buitres y con JP Morgan, que no tiene nada que ver con la cultura de española o la cultura de Real Madrid o la cultura de fútbol o la cultura de deporte? ¿Prefiere tratar con ellos y no con los socios de Real Madrid? ¿Prefiere no tratar conmigo o qué? ¿Nos tiene miedo? Claro, por eso, bueno, en fin. Bueno, voy a dejarlo, ¿eh? Claro, es que esto tiene muchas repercusiones. O sea, cuando las cosas te van bien, los bancos, pagas a los bancos, no los bancos cualquiera, sino a estos JP Morgan y a estos fondos buitres, cuando todas van meridianamente bien, pues bueno, pues más o menos todos son amigos. Pero cuando las cosas van, se tuercen un poquito, no es que estés pagando el 100%, pero estás pagando a lo mejor un 7% de rentabilidad sobre la inversión que ha hecho, pero no el 14% que ellos esperan, pues te están llamando a la puerta. Claro, y en ese contrato, ¿qué dice? Oye, que si yo no consigo esa rentabilidad, ¿me vende el Bernabéu? A lo mejor, oye, cuidado, es que, claro, aquí es lo que yo tengo miedo. O sea, ese contrato, si estos fondos buitres no consiguen el dinero que ellos esperan conseguir, ¿qué ha avalado usted? ¿Por qué ha puesto usted que esto vale, que voy a conseguir esa, que van a conseguir esa rentabilidad por mi cara bonita, sin avalar? Ya sabe todo el mundo que cuando va a comprar un piso al banco, usted pone avala con algo, con el mismo activo o alguien te pone de avalista o de aval, ¿verdad? ¿Qué ha puesto usted de aval? ¿El Bernabéu? ¿O la calle Concha Espina allí o la Castellana? ¿O qué ha puesto usted? ¿O a lo mejor ha puesto de aval el parking ese que se iba a construir y la justicia le ha dicho que usted no puede construir? Cuidadín, ¿eh? Quiero ver ese contrato. Oye, y si tengo que echarme atrás, porque yo estoy diciendo cosas... Claro, estoy diciendo cosas por noticia de prensa o rumores, porque claro, como la gente no tiene ese contrato, según fuentes bien informadas o según fuentes internas de Real Madrid, porque esa es la transparencia que no tiene esta gente. O sea, porque la verdad es que nos están vendiendo, ¿eh? Y ahora, con la venta de Real Madrid que quieren hacer, vendérsela a no sé quién, que nos quieren cambiar el estatuto. Yo por eso desde hace 4 meses que no estaba hablando de Real Madrid, porque estaba esperando que llegase el mes de marzo. Porque decía, bueno, en el primer trimestre, creo recordar, en la Junta, vamos a cambiar los estatutos para vender estas cosas. Y además nos van a cambiar el estatuto para vendérselo, no para decir a quién lo venda, porque a lo mejor usted dice, mire, vamos a cambiar los estatutos para vendérselo al rey de Arabia, a un fondo árabe, un fondo norteamericano, al de, como decía, el de Louis Vuitton, creo que era Louis Vuitton de Francia, no sé si era, quizás alguien del otro lado del estrecho, el estrecho de Gibraltar, ¿vale? Claro, porque a lo mejor te dice, oye, mira, que vamos a hacer una ampliación de capital para que fulanito de otro país que no tiene nada que ver con el Real Madrid se haga dueño de esto. O tiene una participación bastante importante en el Real Madrid. O cuando vayamos a la asamblea no tienes a tu vecino en la asamblea sentado. Bueno, yo como no salgo elegido en la asamblea, porque saben que me va... Bueno, voy a decir todas estas cosas. Que nadie... Claro, la asamblea, claro, sale el 99%, sale sí. O sea, esto es a la búlgara. Bueno, mucho respeto a mis compañeros socios de Real Madrid, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se equivocan, que deben votar en otras cosas o... Creo que este no está vendiendo el tema, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir con esto, como siempre, el espíritu de este programa, que es espíritu crítico y espíritu constructivo. Y le estoy diciendo no que venda a estos fondos buitres, sino como le estaba diciendo cómo podía haber financiado esto. Como hizo el grande Santiago Bernabéu, que el estadio lo financió con el dinero de los socios. No con estos fondos buitres, que lo único que quieren es sacarnos esta hasta las entrañas. ¿Ustedes se imaginan a los socios de Real Madrid? Dice, mire, perdón, en vez del 14%, les puedo dar estos 3 primeros años solamente un 6%, porque hemos tenido problemas, o ha venido la pandemia, o mire, tiene una resolución judicial que, mira, ha ido en mi contra, lo siento mucho. ¿Ustedes no creen que los socios de Real Madrid dirían, bueno, vale, bien, no se preocupe, págame usted más tarde o págame el 6% en vez del 14% o el 15% que quieren sacar esta rentabilidad? No, vamos, yo creo que así lo haría. O sea, pagándome un 6% de rentabilidad en vez del 15-16%, porque me han salido mal unas cosas o que puede ser algo momentáneo, conociendo a los socios de Real Madrid, incluso a los que van a la Asamblea Real Madrid, pongo la mano en el fuego, no voy a quitarla del fuego, que la gente, cuando hablo de dinero, no hablo del dinero de los demás. Pero bueno, le voy a decir lo que yo le haría, o gente que yo conozco cercana. Diría, vale, págame el 6% en vez del 14% y vamos a resolver este problema y vamos a seguir. Que Real Madrid va, no solamente es una cuestión de una generación o como estos fondos buitres que piensan a corto o medio plazo. Nosotros pensamos en Real Madrid a generaciones. Nuestros hijos tendrán el carnet de Real Madrid. ¿Vale? Entonces, le quiero decir que no solamente hay crítica, sino que hay crítica constructiva. Es decir, que yo le hubiese dado la solución, o nosotros hubiésemos dado la solución, de la financiación del Real Madrid, tanto para construir el estadio como para la explotación del estadio. ¿Vale? Y bueno, se me va yendo el tiempo, con lo cual lo voy a dejar aquí. Un saludo grande y nos volvemos a ver. Hasta luego.
La abundancia en el ahorro o en el derroche. ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiezaron la suerte. grito en la calle elfo. Un pisito en la calle elfo. Llega con el ruido, con los muertos y las fieras, paren quietos, hoy no hay deberes. ¿Cuál es el telar ahora? ¿Quién la tejedora? ¿Quién hará de vaso hasta estallar? Ahí está la angustia, entre afanes y negocios de los entes. Duerme palpitando, rasca como esa espera la sed o la resaca. Segundo de todo el mundo. Quiero 3 minutos y medio y estar ebrio para siempre, como premio por ser justo todo el tiempo. ¿Qué Dios ofrece eso? Es la casa del pobre, la más cara de limpiar. Es esta linda los demás, es el amor de madre, una cuestión social. Son esos ojos negros los que aprendieron a odiar. Quiero un pisito en la calle elfo, un pisito en la calle elfo, un pisito en la calle elfo. Quiero un pisito en la calle.